Está escuchando Cope Sevilla en el 98.4 de FM. Si prefiere seguir nuestra programación en cadena, puede hacerlo en Cope Sevilla 99.6.
En la tarde de Cope, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. Esta tarde va a estar con nosotros el escritor Antonio García, con quien hablaremos de su reciente designación como pregonero de las glorias del próximo año. Pero no va a ser el único asunto del que hablaremos a lo largo de la próxima media hora en el programa de este jueves 26 de noviembre, en el que conoceremos también el curioso origen de la Hermandad del Calvario con Elías García y en el que Enrique Henares dedicará su sección literaria a la Virgen de Loreto tras su restauración. Estamos en Twitter, recuerden, en el perfil @candeleriacope y en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es. Con la realización técnica de José Ángel Sánchez, reciban el saludo de Pedro Domínguez. Comenzamos. Manolo Bernal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Víctor Castaño, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Víctor, Pedro. Y su Twitter, ¿eh? Que aquí recuerden estamos, que queremos que interactúen con nosotros con el hashtag Candelería26.
El Benjamín del equipo.
Sí, señor, es el que está más puesto en las nuevas
tecnologías. El que no lo lleva y yo el que peor, para que yo sea el mayor.
Todo es iniciarse, Manolo, ¿eh? Todo es iniciarse. Bueno, vamos a repasar las noticias más destacadas de la actualidad cofradiera de la semana. En titulares lo hacemos contándoles primero, hablándoles primero, Manolo, de la restauración de la Virgen de la Iniesta gloriosa.
Efectivamente, la Hermandad de la Iniesta despidió el pasado sábado a la talla de Castillo Lastrucci, que será trasladada hasta el taller. De hecho, ya ha sido trasladada al taller de Pedro Manzano para ser sometida a una restauración tras una Eucaristía y un besamanos extraordinario. Unos 5 meses va a durar esta restauración y se prevé su regreso para los días previos a su besamanos y procesión del Corpus.
La Estrella va a estrenar 6 ciriales que combinan la plata y la madera tallada el próximo domingo de Ramos.
Las piezas están diseñadas por Sergio Cornejo, siguiendo la estética de la hermandad, y serán ejecutadas por Juan Borrero y Encarnación Hurtado en plata y madera tallada estofada en oro blanco. Formarán parte del cuerpo litúrgico del paso de palio y de esta forma la cofradía contará con un juego de 6 ciriales en cada paso el próximo domingo de Ramos.
Curioso también el reglamento, que ha dado mucho que hablar en las redes sociales durante la última semana, el reglamento para costaleros de la Hermandad del Valle.
Tras el polígono de San Pablo y la Esperanza de Triana, la Hermandad del Valle ha dado a conocer el reglamento interno para capataces y costaleros, y que contiene puntos como el que prohíbe dedicar una levanta pública o incluso el lugar que deben ocupar los auxiliares o el aguador. Este reglamento entra en vigencia la próxima Cuaresma porque también regula los horarios y fechas de igualás y mudás de los pasos.
Claudio Espejo ha sido reelegido como hermano mayor en la Cigarrera.
El actual hermano mayor de la Cigarrera continuará al frente de la corporación con un importante porcentaje de votos emitidos a favor de su candidatura. Espejo tendrá por delante como principal objetivo en estos próximos 4 años la coronación de la Virgen de la Victoria y añadir el carácter sacramental a la cofradía.
Y la pasada semana hablábamos con Sergio Cornejo, el comisario de la exposición dedicada a Pepe Garduño de la Hermandad de la Estrella, que ha sido, Manolo, todo un éxito, ¿eh?
Sin lugar a duda, la exposición homenaje de la Hermandad de la Estrella se clausuró este miércoles después de que miles de personas hayan podido conocer el perfil cofradiero y profesional de uno de sus hermanos más reconocidos, una persona que ha dedicado su vida a engrandecer la Semana Santa de Sevilla, llegando a ser un referente de la misma.
Pues mira, yo venía ignorante totalmente de lo que había fraguado mi Hermandad de la Estrella, porque yo veía que un salón tan grande, rellenarlo con una cosa de una sola persona, veía una cosa complicadilla y no sabía si iba a gustar o iba a quedar. Pero para mi gusto ha quedado una exposición maravillosa, distinta a lo que se ha puesto aquí en el circo mercantil, y yo creo que le va a gustar a la gente por la variedad y las fotos que hay de tantas imágenes y fotos, unas composiciones antiguas que hacía ya hace 40 años, que es lo que hacen hoy en día los fotógrafos del show. O sea que hay cosas muy buenas y he disfrutado porque la gente me ha tratado con un cariño y la gente que había, todo el mundo besándome, retratándose, vamos, estoy contentísimo de cómo ha resultado la cosa.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Suprimir la concordia entre el Gran Poder y la Macarena para solucionar el bloqueo de la reforma horaria de la madrugada. Esta propuesta, que fue elevada por un grupo de hermanos macarenos en el pasado Cabildo General, se ha convertido en la propuesta personal que el hermano mayor de la Macarena puso encima de la mesa durante una entrevista concedida a los compañeros del programa de Onda Luz. Suprimir la concordia supondría que la Macarena regresaría al segundo lugar en orden de paso, liberando así el cruce entre el Gran Poder y la Esperanza de Triana, al llegar la cofradía del Señor más tarde a ese punto, en la calle Zaragoza. Eso sí, se trata, insistimos, de una opinión personal del hermano mayor, según remarcó durante esa entrevista.
Pues es lo que esta semana hemos preguntado en Twitter. ¿Crees que rompiendo la concordia se solucionarían los problemas de la madrugada? Ahora mismo, cuando se acaba de cerrar la encuesta, no hay, desde luego, nada de unanimidad en las opiniones, porque la encuesta se ha cerrado con un 51% a favor del sí y un 49% a favor del no. Empate técnico, que se diría en otra encuesta.
Pues esa es la opinión de los amigos que han votado en la encuesta en Twitter. Recuerden que, como cada miércoles, nosotros vamos a lanzar previo al programa una pregunta en la que pedimos también su participación. Estamos también en el perfil, recuerden, @candeleriacope en la red social Twitter.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es. Crónicas de la Historia, Elías García.
En 1611, Gaspar Pérez de Torquemada, vecino de Santa Catalina, encarga a Francisco de Ocampo la imagen de un crucificado para colocarlo en una capilla de la citada iglesia. Esta imagen pasó por venta a San Ildefonso, al parecer para la cofradía de los mulatos, que veneraba un Cristo de papelón que desapareció con el tiempo, entendiéndose desde entonces que el Cristo de Gaspar Pérez era el primitivo de esta extinta cofradía. En 1799, San Ildefonso es cerrada por obras y se reparten por diversos domicilios las imágenes, pero el crucificado es vendido a la Escuela de Cristo. Terminadas las obras, el párroco de San Ildefonso reclama la propiedad de la imagen, consiguiéndolo tras un pleito en 1818. Es allí, y con esta imagen y con la Dolorosa y el San Juan que habían encargado a Astorga para completar el altar, con las que se funda la Hermandad del Calvario en 1886, recordando en su título a la desaparecida de los mulatos, Santo Ezeomo, Santo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Presentación. En 1908 se trasladan a la iglesia de San Gregorio, en la actual calle Alfonso XII. En la madrugada de 1916 salió de esta iglesia para entrar en la Magdalena, cumpliéndose por tanto 100 años el próximo Viernes Santo de que esta sobria, austera, elegante y sevillanísima hermandad reside en la Parroquia Real de la Magdalena.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Son las 6:40 de la tarde, estamos en directo en Candelería, en la cadena COPE, y en Twitter, también recuerden, @candeleriacope. Como cada semana le dedicamos un espacio a hablar de caridad en las hermandades, hoy le vamos a contar que la Hermandad del Valle ha aportado 3.000 euros para el programa de becas de Autismo Sevilla, un acuerdo que va a permitir ayudar a las familias que se encuentran en situaciones desfavorecidas y necesitan apoyo económico para que las personas a su cargo con autismo puedan acceder a tratamientos. Gracias a esta ayuda de la Hermandad del Valle, más de una veintena de familias se van a ver beneficiadas.
También les contamos que los jóvenes cofrades se unen un año más de cara a las Navidades para recorrer el centro de Sevilla y recoger así alimentos no perecederos, donativos y juguetes. La caravana solidaria, que alcanza este año su edición número 11, saldrá este sábado 28 de noviembre de la Plaza de la Encarnación a las 11 para llegar sobre las 8 de la tarde a la sede del Consejo. Más de 30 hermandades participan en este acto solidario que estará acompañado por la agrupación musical de los gitanos y las bandas de las cigarreras y las tres caídas de Triana.
También es una cita clásica la cena benéfica para la acción social de la Hermandad de Santa Marta, que tendrá lugar mañana viernes 27 de noviembre en el restaurante La Raza a partir de las 9 de la noche. Aún pueden adquirir sus invitaciones en la propia Casa de Hermandad de Santa Marta, con la que estará ayudando a mantener el taller de carpintería Cristo de la Caridad o la Casa de Acogida para Niños sin Familias, ambos proyectos que la Hermandad sufraga en Benín. La Hermandad también destinará sus fondos a la ayuda a los refugiados sirios que van a ser acogidos en los próximos meses en la provincia andaluza por medio de Cáritas.
Y también mañana pueden colaborar con la Asociación de Homenaje Pro Monumento al Seise en Sevilla, que en el Teatro Benéfico que va a organizarse en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior en Los Remedios. Será a cargo del Aula de Experiencia de la Universidad de Sevilla a las 19:30 y las entradas pueden adquirirse en la propia entrada del teatro.
Y por último, recuerden que desde hoy y hasta el día 29, la Hermandad del Rocío de Sevilla celebra su mercadillo benéfico en la sede de Gaesco. Habrá posibilidades de adquirir productos de ropa y decoración cuyo importe irá destinado a la Bolsa de Caridad.
Por la calle Rioja, Enrique Henares.
Leo en las páginas de información cofradiera la noticia del regreso a San Isidoro tras su restauración de la Virgen de Loreto. Y vienen a mi mente, como siempre que alguien me hace referencia a ella o al Señor de las Tres Caídas, tantas vivencias inolvidables en su hermandad. Una hermandad que junto a algunas otras, como las de las Aguas o los Servitas, me trató en determinada etapa de mi vida, esos años cada vez más lejanos en los que ejercíamos de activos jóvenes cofrades, con el mismo o mayor cariño que aquellas en cuya nómina me integro. Alguna vez he referido que pese a criarme en uno de los puntos geográficos más semanasanteros de Sevilla, mis primeros recuerdos de la parroquia de mi barrio de la Alfalfa, la de San Isidoro, son los de un templo clausurado tras un muro y unas imágenes queridas por su vinculación mantenida con el entorno, que solo abandonaban para realizar su estación de penitencia desde la Anunciación, pero ajenas en cierto modo por la esencia perdida de no ver discurrir sus pasos por las calles en las que transcurría mi cotidianidad. Todo cambió cuando a mis 10 años, en la cuaresma de 1991, reabierto al culto el templo, el palio rebosante de personalidad de la Virgen de Loreto se convirtió en ese monumento a la ilusión que todo niño enamorado de la Semana Santa va observando crecer durante el tiempo hermoso de la espera. Y así ocurrió durante muchos años. El niño se hizo joven hermano de las penas, compartiendo muchas noches de montaje junto a la buena gente de las Tres Caídas. Regresó las penas a San Vicente y su corazón quedó allí, junto a ellos, siendo honrado con tanto privilegio inmerecido, con tanta bella intimidad compartida, que cada Viernes Santo, cuando desde la cruz de guía al palio ve discurrir el negro cortejo de Ruán con aroma de siglos, lo siente como suyo.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Antonio García ha sido elegido por el Consejo de Hermandades y Cofradías como pregonero de las glorias del próximo año, un acto que sirve como antesala del tiempo letífico de la ciudad y que ha sido confiado este año a este escritor, nacido en Coria del Río en 1961, por el que corre sangre verde Macarena y que, por cierto, está a las puertas de presentar su tercera novela dedicada a Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Antonio García, pregonero, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Y enhorabuena por el nombramiento.
Muchísimas gracias.
¿Se lo esperaba, Antonio?
Hombre, esperármelo no me lo esperaba. Siempre te indican que puedes estar en la terna, que siempre, pero esperármelo con certeza, evidentemente no, ¿no? Para mí fue una sorpresa, además muy gratificante, cuando sonó el teléfono, yo estaba escribiendo precisamente, y vi que era Carlos López Bravo, y digo, bueno, pues esto tiene que ser, o que se va a hacer la túnica de la Macarena, como teníamos previsto, y a un lugar, o que ha pasado algo. Y efectivamente fue, me puso con Carlos Burrelier, y ya me notificó que habían decidido darme el pregón de la gloria para el próximo año.
Un pregón que es todo un reto, literalmente hablando, porque hacer un pregón de la Semana Santa es relativamente fácil, ¿no? Porque es algo muy condensado en el tiempo, se vive a lo largo de una semana, uno participa con mucha asiduidad, casi toda la inmensa mayoría de sevillanos pertenecemos a alguna hermandad de penitencia, pero el pregón de las glorias tiene unos rasgos que además tú como escritor verás que son perfectamente definibles, ¿no?
Claro, porque como tú bien has dicho, la Semana Santa se concentra en una semana. Las hermandades de Gloria pues celebran sus cultos, sus procesiones muy desperdigadamente en el tiempo, o sea,
¿y no le da eso más argumento, Antonio? ¿No le puede dar eso más argumento?
Claro, puede, tiene su parte positiva, bueno, tiene su parte positiva evidentemente, pero también tiene su complejidad, ¿eh? Es muy difícil ir aunando una trama argumental con un espacio tan dilatado durante tanto tiempo, o sea, es que va desde prácticamente desde abril hasta finales de noviembre, hasta mediados de noviembre, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar recopilar todos estos sentimientos que he acopiado durante tanto tiempo, porque debo decir que sin ser, porque además mis tareas profesionales y mi compromiso con mi hermandad los últimos años no me han permitido pues disfrutar de las hermandades de gloria como yo quisiera, pero durante mucho tiempo pues sí me gustaba asistir a sus cultos y ver sus procesiones en la calle, y eso pues eso es materia suficiente como para poder argumentar un pregón, evidentemente, claro.
Es un pregón también especial por el escenario en el que se desarrolla, en el altar de plata, en el altar de jubileo de la catedral. ¿Impone el tener que pronunciar un pregón en el tercer templo de la cristiandad?
Debe de imponer. Compañeros, bueno, pregoneros anteriores ya me han dicho que es una sensación muy extraña, porque claro, en un teatro todo es más recogido, tiene una escenografía muy distinta, que yo es un templo, como tú muy bien has dicho, Víctor, es el tercer templo de la cristiandad, y por lo visto se siente al principio alguna frialdad, alguna distancia entre para poder llegar, pero bueno, intentaremos superarlo con ímpetu y con emoción.
Claro, porque un teatro está preparado precisamente, claro, para eso, pero un templo no lo está. Claro. Y además, se le pasará por el recuerdo y por la mente que no hace demasiados meses estaba ahí quien estaba en ese mismo lugar en el que usted estará disertando, ¿no?
Bueno, y la va a tener en lo alto, en el cuadro de Grosso,
claro,
¿eh?
Está, sí, también, en, claro, el cuadro está, claro, eso serán recuerdos que no me van a influir en la construcción del pregón, pero evidentemente
en el ánimo,
muy,
¿no?
Poco, claro, hace muy poco tiempo la emoción de haberla tenido allí tan cerca, haber estado allí durante 3 días en el trío que celebramos, pues a lo mejor me impone un poco, yo soy muy sentimental. Y a lo mejor
es necesario, ¿no? Para hacer cosas bellas, sobre todo literariamente, hay que ser sentimental, ¿no?
Evidentemente. Hay que tener algo.
Sensibilidad, ¿no?
Claro. De donde emane precisamente el poder transmitir, ¿no? La literatura.
Si no se tiene, no se puede transmitir.
Claro.
Hay que tenerlo, claro.
Claro, hay que tener para poder transmitir.
Y por deformación profesional, seguro que ya al menos la idea o incluso algo escrito tiene que andar por la mente del pregonero.
Sí, sí, ya hay algo, ya esta mañana, bueno, voy a darte la exclusiva un poco. Esta mañana ya he empezado a escribir. Bueno, no, hombre, evidentemente no, lo mismo no es ni siquiera el comienzo del pregón, pero bueno, ya es calentar motores, ¿no? Calentar la pluma para ir pudiendo componer lo que en la línea argumental que yo quiero crearme, que yo creo que el pregón, mi pregón tenga una línea argumental. Yo soy narrador y me gusta narrar mucho, me gusta contar cosas, yo soy contador de historias. Lo mismo por ahí va la línea vertebral del pregón, lo mismo, pues ya Dios dirá.
Porque, Antonio, imagino que esto lo tendrás que compaginar con tus compromisos profesionales. No sé si estás trabajando. Bueno, sabemos que vas a presentar tu próxima novela, la de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. ¿Qué día y dónde?
Pues mira, va a ser el día 3, el próximo jueves, dentro de una semana, en la parroquia de San Gil, a las 8:30 de la tarde.
Qué buen sitio.
Sí, lo hemos cogido precisamente por el sitio, porque el ámbito en el que desarrolló principalmente, bueno, desarrolló casi toda su tarea dedicada a la Virgen en San Gil, ¿no? Nació allí, después sale un poquito hacia San Julián, pero después fue oficial de junta durante casi más de 40 años consecutivamente, Juan Manuel fue, y entonces pues desarrolló gran parte de su vida allí. Hemos cogido este escenario precisamente por eso. Teníamos otro posible, pero este creo que es mucho más cercano a la historia que yo cuento y donde se puede engendrar, o sea, se puede acopiar todo el sentimiento que lleva esta novela allí.
Que no ha sido fácil, ¿no?, hacerlo precisamente en San Gil.
No ha sido fácil, ¿no? Yo entiendo la posición de la Iglesia, evidentemente, pero bueno, al final lo podemos hacer allí.
¿Y qué cuentas en esa novela sobre Juan Manuel, Antonio?
Pues mira, sobre Juan Manuel, debo decir que esto es un reto que me impusieron mis editoras, y al principio pues tuve hasta alguna duda de querer hacerlo.
Ay, Rosa y Esperanza, ¿eh? ¿Cómo son?
Claro, especialmente Esperanza, esto es una idea de Esperanza. Y yo al principio tuve mis dudas. Enfocar la vida de Juan Manuel no es fácil porque no hay demasiados datos de él sobre su vida particular, sobre sus usos y costumbres y cotidianos. Pero lo acepté como precisamente como un reto, como un reto. Y me he llevado pues investigando casi un año y medio. Y bueno, pues al final hemos podido encontrarlo para trazar una historia novelada sobre la vida, sobre su vida cotidiana, porque sobre su vida artística, sus diseños, sus proyectos y eso, hay mucho, hay muy importantes estudios que, vamos, que dejan claras sus tendencias, pero no había una novela que versara o que explicara de alguna manera, especuladamente, porque las novelas muchas nacen en la especulación, ¿no? Se especula sobre ello, sobre la vida de Juan Manuel, sobre su vida cotidiana, sus amores, sus relaciones con la hermandad, pero proyectadas desde fuera, ¿eh? No había, es una novela sobre su vida, no sobre su obra. Evidentemente es imposible desligar su obra,
claro,
de su vida, pero bueno, lo he intentado.
Y se va a llamar Juan Manuel solamente.
Juan Manuel. Juan Manuel se va a llamar.
Te preguntaba todo esto, Antonio, porque ahora con el encargo del pregón, ¿cómo es, te puedes evadir de tus compromisos profesionales y de tu escritura profesional con la elaboración del propio pregón?
Eso estaba yo pensando el otro día. A ver cómo lo hacemos, porque tengo también otras cosas, ya había iniciado otro proyecto y claro, eso requiere tiempo, investigación, requiere prepararse, ¿no?, como en toda la vida. Y pues le tengo que encontrar tiempo.
Porque hablando de tiempo, el pregón más o menos, ¿cuánto considera usted que le gustaría que durara? Al menos su disertación.
Mi disertación, yo, en mi corta experiencia, porque he dado algunos pregones, el de Madrid, algunos pregones, y a mí no me gusta dilatarme en el tiempo, o sea, yo quiero ser conciso.
¿Una hora? ¿Tres cuartos de hora, una hora?
Sí, una hora. Tres cuartos de hora, una hora. Yo creo que es el tiempo, además, en mi opinión, es el tiempo que debe de tener una disertación de ese tipo, ¿no? Porque lo largo puede, si está bien dicho y está bien escrito, entonces es una delicia. Pero si caemos a lo mejor en querer aglutinar a todas las hermandades, que yo lo voy a intentar, todas las hermandades, y dedicarle un tiempo muy específico a cada uno, eso puede llegar a ser muchísimo y puede llegar hasta
un poco pesado.
Claro.
El pregón de las glorias tiene también como particularidad que lo preside una imagen letífica. Se elige próximamente, pero el pregonero tiene alguna preferencia o le puede dar alguna idea por aquí a
Consejo Rosario de mi hermandad, pero
está demasiado cercana,
¿no? que ya era imposible, que hacía muy poco tiempo que había estado allí. Eso como anécdota. Me da igual.
Se apunta la Virgen de la Cabeza, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad.
Vamos, yo lo lanzo desde aquí. Parece ser que se apunta la Virgen de la Cabeza de San Juan.
Magnífico. Yo le decía el otro día, precisamente hablando de esto, que estando la Virgen allí, con cualquier advocación, es importante, porque al fin y al cabo lo que vamos a hablar es de la Virgen y de su gloria. Cualquiera que esté representa en ese momento a la Virgen.
¿Y la marcha, Antonio?
La marcha sí tengo ya pensada. Bueno, verá, no lo tengo pensada, porque hay dos marchas dedicadas a la Virgen del Rosario y voy a ver, me voy un día a poner a escucharla. Pues no, ahora mismo, mira.
No, digo que a ver por cuál te declinas. No, sí, no te voy a pedir
Si lo supiera, lo diría. El otro día también lo decía en otra entrevista. Si lo supiera ya, me hubiera decidido ya, lo diría. Porque no tiene por qué esconderse nada, ¿no? Pero va a ser una dedicada a la Virgen del Rosario, de la Hermandad de Macarena.
¿Y cómo se ha cogido la noticia? Me imagino con mucha ilusión, ¿no? En el seno de la familia, ¿no?
Ah, bueno, mi mujer está muy contenta, evidentemente, pero especialmente Margarita, mi hija, es la que más. Ella, con las redes sociales y esto, fue mi secretaria aquella noche porque mi teléfono se me quedó sin batería, vamos. Y ella empezó a contactar, ella está muy contenta. Ella participa mucho, y mi mujer igual, ¿no? Participa mucho de mis sueños y de mis, como yo digo, de mis desvaríos. Me aguantan demasiado desvaríos, ¿no?
un recuerdo o alguna vivencia en torno a las Hermandades de Gloria del Pregonero?
Pues mira, hay una que fue precisamente el año pasado. Yo, pues, tengo amigos, pues, muchas hermandades de Gloria, y este año pasado, pues, terminaba un ciclo, un hermano mayor, de la Hermandad de la Salud de San Isidoro, y yo siempre llevo conmigo, lo único, yo no llevo ni alianza, porque me molesta, ¿no? No por, ni pulsera, ni reloj, me molesta todo en las manos. Pero siempre llevo colgada mi medalla que me dieron en el año 81 en la Hermandad de la Macarena. Los costaleros nos dieron una medalla de plata con la efigie del Señor y de la Virgen. Esa siempre la llevo yo, puesta, siempre. Y no sé por qué, pues me pidió el hermano mayor de San Isidoro,
de la salud de San Isidoro,
que le dejara mi medalla. Y mi alegría, mi satisfacción, mi emoción fue tremenda cuando la vi que la llevaba la Virgen portada de su mano, la llevaba el niño portada de su mano. O sea, eso
son los gestos, los guiños. Claro. Lo que creo que da profundidad a todo esto, ¿verdad?
Claro, totalmente, porque claro, estamos en un mundo en el que lo manejamos emociones. Ahora digo manejamos porque sí, como oficial de Junta de Hermandad de la Macarena yo siempre digo que nosotros...
Usted lo sabe muy bien en la Macarena, en las grandes devociones. Claro. Yo siempre digo que soy encauzador de corrientes emocionales.
Claro, totalmente.
El que llega a la Basílica, de la Macarena, espera algo, ¿no? Y en cierto modo, claro, todos los que estáis alrededor sabéis, tenéis que saber encauzar.
Yo creo que lo más importante después de las Sagradas Imágenes precisamente es las emociones que nosotros tenemos en nuestras manos, porque tenemos que saberla manejar y dirigirla, ¿no? Hacia lo que tiene que ser, hacia el Señor y hacia la Virgen, hacia Dios al fin y al cabo. Por eso digo que fue una cosa muy emocionante ver mi medalla colgada de la mano de la Virgen de la Salud y del niño que porta. Fue para mí una cosa muy especial, ¿no?
Pues emoción, mucha emoción, seguro que es la que nos espera el próximo pregón de las glorias que va a pronunciar el amigo, buen macareno y gran cofrade Antonio García, al que por cierto les emplazamos también a todos ustedes a que asistan el próximo jueves 3 de diciembre a la parroquia de San Gil a la presentación de su última novela dedicada a Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Antonio, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Vuelva a tu casa cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Y como cada jueves, el guardamanto trae la firma de Paco Robles.
En estos tiempos hay que huir de la obsesión del capellita por convertirlo todo en las vísperas de la Semana Santa. En Sevilla estamos viviendo una época maravillosa, una época muy hermosa que está condicionada por los gozos de diciembre. Dentro de muy poco, el Día de la Inmaculada, será el momento ideal para montar los nacimientos, que no belenes. En Sevilla siempre le hemos llamado nacimiento y así deberíamos seguir llamándolo. El momento ideal para recrearse en esa escenografía tan barroca que tanto tiene que ver, por cierto, con la imaginería de la Semana Santa, y hay ejemplos palmarios como el caso de la Roldana. Y después el 18 de diciembre, Día de la Esperanza, día cenital, día importantísimo. Besamanos del día 8, gozos de la esperanza el día 18. Y vamos a dejar lo puramente Semana Santero para más adelante. Esa obsesión hay veces en que deriva en auténtica neurosis. Cada cosa a su tiempo y en diciembre a gozar.
Y un par de apuntes en agenda con el patrocinio de Helvetia Seguros. Víctor.
El sábado comienza el Besamanos a la Virgen de la Caridad del Baratillo.
Manolo, para el domingo.
Y el domingo a las 7:45 de la tarde, concretamente en la capilla de la calle Amparo, se va a llevar a cabo un acto, una Eucaristía, acto de desagravio al Santísimo Sacramento por las profanaciones que han tenido lugar en Pamplona, precisamente con el pan de los ángeles.
Buen acto al que todos deberíamos acudir. También el domingo, besamanos en la Magdalena de la Virgen de la Presentación del Calvario. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves. Recuerden que estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en Twitter, @CandeleríaCope. El próximo jueves, a partir de las 6:30, aquí nos encontramos de nuevo. Hasta entonces.